Reload. DonaReload.com.
Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a una nueva edición de Reload. En este caso estamos ante el capítulo número 11 de la segunda temporada. Y en esta ocasión, pues el segundo de estos capítulos, de estos podcasts que grabamos en la oficina. Ha sido una semana pues realmente interesante, con muchos lanzamientos, muchas noticias. Y sobre todo, como todos sabéis, el gran anuncio de la nueva PlayStation Portátil 2, la PSP 2, o más oficialmente, aunque no, la NGP, la New Generation Portable. También ha habido otros anuncios de Sony muy importantes, han habido noticias interesantes que también vamos a escuchar en el podcast de hoy, y también, pues, dentro de la sección de análisis, tendremos dos juegos muy interesantes, como son Ghost Trick para Nintendo DS y Little Big Planet 2 para PlayStation 3. Hoy somos poquitos, cada vez somos menos en el estudio, y seguramente si esto continúa así, la semana que viene estaremos una o dos personas haciendo el podcast, pero no, es broma, estaremos más gente. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que continúa estando el señor Xavi Robles, esta vez se ha ido a Londres, ¿es correcto esto, amigos?
Sí, sí, nos ha dicho la verdad, sí.
Se ha ido a Londres, está probando el Killzone 3, la versión, el modo multijugador.
Sí.
Y esperamos que pruebe otras cosas, que nos diga la semana que viene.
Está con el Motor Storm Apocalypse también.
Ah, está jugando en 3D.
Y estábamos especulando con la posibilidad de que Sony se marcara un puntazo y dejara ver la NGP en Europa. Porque bueno, no sé, si no ha dicho nada Xavi, creo que será que no.
A lo mejor no tiene batería. No lo sabemos. Sí. Bueno, la semana que viene nos comentará y en las páginas web ya nos hablará de todo esto. Y por otro lado, pues también, como la semana pasada, José de la Fuente continúa en Cupertino, acompañando al señor Steve Jobs, aprendiendo mucho de él sobre lo que es la genialidad de Apple.
Como no esté en el hospital, porque ya bueno, anunció que de momento deja de ser CEO hasta que se ponga bien, porque se ve que había tenido remisión del tema del cáncer o no sé qué.
A ver si han llamado a De La Fuente para que empiece a estudiarse esto de presentar keynotes de Apple.
Que sea el nuevo CEO, el nuevo CEO de Apple.
One more thing.
One more thing, sí, sí.
De La Fuente, one more thing. Pam, iPhone. Estamos aquí en la oficina, como sabéis, tengo la calefacción esta, bueno, calefacción, por decirlo de algún modo, porque es una estufa que hemos comprado y está, José la ha puesto a nivel 25. Por favor, la hemos de bajar porque esto está muy alto.
Hace frío.
Hace frío, pero bueno, yo me estoy aquí asando como un pollo frito. Así que, si os parece, empezamos. Un saludo a todos los que nos oyéis, de oyentes de Reload, lectores de A Night Games, de Eurogamer y personas afectadas que quizás están oyendo este podcast porque uno de los oyentes o lectores de estas webs lo están escuchando en voz alta. Pues también un saludo para todos vosotros. Así que, si os parece, empezamos con la actualidad.
Actualidad.
Empezamos con las noticias de actualidad y bueno, como aquí Pep y José me han dicho que no paro de hablar y no les dejo hablar, pues chavales, os cedo el turno y si queréis empezar a hacer las noticias vosotros mismos, pues venga, adelante. José, ¿qué noticia nos tienes preparada para hoy?
Pues yo os traigo la noticia de que Microsoft podría estar preparando nuevos títulos para Kinect. La noticia ha surgido a raíz de que la compañía de Redmond ha registrado varios dominios para nuevos títulos. Dos de ellos son SSX y The Sims. Los dos, como sabéis, son franquicias de Electronic Arts, pero el hecho de que los dominios los haya registrado Microsoft pueden indicar que quizás sea la compañía creadora de Xbox 360 y Kinect la que se encargue de distribuirlos. Los dominios son sskinect.com y thesimskinect.com, y ya veremos si eso se traduce en que estos juegos se hagan realidad final. Electronic Arts también ha hablado hace unos días del tema de que están empezando a estudiar y tenían un prototipo del juego Fight Night con Kinect, pero de momento no se sabe.
¿El Fight Night es aquel de PlayStation 3?
Es el juego de boxeo.
¿Aquel juego de boxeo blanco y negro de PlayStation 3?
No, en blanco y negro no.
¿No el Fight Night? Ah, perdón. Eso
es The Fight.
Eso es The Fight.
Menos mal, porque es que...
No, Fight Night es seguramente el mejor juego de boxeo que hay ahora mismo para consolas.
Es verdad.
Pero la noticia realmente importante y bastante sorprendente es que Microsoft también tiene registrado HaloKinect.com.
Y ese te gusta, ¿eh?
Este me encanta.
Te gusta.
Es un 10 seguro.
Los dos conceptos de Halo y de Kinect juntos.
Sí, sí, es todo amor,
siempre lo habíamos
odio.
¿Cómo os imagináis un Sims en 3D? Un Sims para Kinect.
Yo creo que un Sims para Kinect será más que nada el tema de usar el control gestual para apretar los botoncitos y demás. No le veo muchas más posibilidades. A un SSX sí, porque es un juego de snow o de deportes extremos que puede ser divertido con los movimientos. Y el tema del Halo, pues puede ser bastante cachondo ver a todos los usuarios hardcore de Halo haciendo piu piu delante de la tele. También puede ser bastante divertido, la verdad.
Pues vamos a ver. De hecho, son los primeros juegos de Kinect que se confirman desde que se lanzó en noviembre pasado el aparato.
No, de hecho, no están ni confirmados. Se sabe que Microsoft ha registrado los dominios, pero tampoco igual
los ha registrado para que nadie se los quite con esto del hackeo. Pues uno que hace una versión de Halo para Kinect en su casa y se registra un dominio. Eso a Microsoft no le interesa. Bueno. Pero bueno, no. De juegos de Kinect también está por ahí el Michael Jackson, ¿no? Que tiene que salir.
Ah, es verdad.
A ver si mejoran un poco lo que hicieron con la Wii.
No es difícil mejorar lo que hicieron para Wii con Michael Jackson.
El que tendría que estar para Kinect es el Party Night, este de Ubisoft.
Es verdad.
Este, ¿no sé si habéis visto este el juego trailer? Este de la gente en pelota.
El despelote.
Bueno, despelote. Eso lo imagináis vosotros. En el tráiler se ve.
En el tráiler es a la gente en pelotas.
El tráiler es in-game, ¿no?
Ah, claro. Es in-game.
¿Es in-game? Sí, compro ya.
Es buenísimo.
¿Sabes? A mí este juego me intriga. O sea, yo quiero saber qué clase de press kit o rollo raro nos van a mandar a la oficina para promocionar este juego. Puede ser bastante divertido.
Pues puede ser mejor no pensemos, porque se me ocurren ideas muy chungas. Pero igualmente, este juego, ahora que sacas el tema, el Party Night este, tiene un PEGI 12. Sí, y está aprobado por Nintendo, o sea que imagino...
PEGI 12.
PEGI 12, sí, ¿eh?
Va a ser de darse besitos en la mejilla, ¿no?
Yo
me esperaba algo mejor, porque de hecho la portada salen ahí como unas esposas también. Sí, o sea, era como...
Esto va a ser el conejo de la suerte en Paraguay. Y ahí ya está. A ver, ¿alguna noticia más, José?
Yo de momento no. Le cedo la palabra a Pep.
Va, pues Pep.
Pues yo tengo por aquí... El amigo Sabin comentó en Anite Games que se confirma el remake de Abe's Odyssey, el juego para PlayStation y PC de Oddworld. Y vamos a ver, eso tiene dos lecturas. Puede estar muy bien el remake si se hace bien, pero también la pueden liar bastante, porque se confirma que se mantiene el scroll lateral y demás, pero es un juego en 3D con físicas en tiempo real. Y a ver qué pasa. Yo lo que decía es que me espero a ver la primera imagen, para ver si aciertan, si captan la esencia del juego, o si para eso era mejor tragarnos los pixelotes de ampliar el juego original. Ya veremos, pero como mínimo parece que estos de Just Add Water se están poniendo bastante en serio con lo de rescatar la saga.
A mí me da un poco de miedo, porque el remake este que sacaron para PC hace poco en alta definición del Stranger's Wrath, el último, sí, se ve que estaba lleno de bugs, sí, y era un completo desastre, con lo cual...
Lo han arreglado un poquito ya, ¿no? Tiene un parche, creo que tiene un primer parche ya, pero sí. Por eso digo que no estoy muy convencido.
Porque pasarlo, o sea, coger el juego original, el Abe's Odyssey, el primero, el que salió para PlayStation 1 y para PC... Y hacerlo en alta resolución en 2D es más difícil, en principio, que hacerlo en 3D, ¿no? ¿Diríamos eso o no?
Seguramente sí. Si tienen que volver a hacer todos los personajes y escenarios... El tema es que, por lo que se entiende, no hay una versión en alta definición que luego se redujo y ahora se podría volver a recuperar. No hay un máster para hablar de cine, por ejemplo. Así que yo creo que sí, el redibujarlo en alta definición y volver a hacer todos los fondos... Imagino que también es más fácil vender el juego en 3D igual. No lo sé, ya veremos qué hacen. Porque depende de la plataforma también, no es lo mismo un juego para Xbox Live que uno ahí de sentarte y tirarte un par de años y sacarlo en formato físico.
Ya veremos, yo tengo muchas ganas de este juego, perdí muchas horas, suspendí algunos exámenes por su culpa, así que tengo ganas de este nuevo, bueno, nuevo, viejo Abe's Odyssey. Pep, tienes otra noticia, ¿no?
Sí, hombre, porque esta semana hemos conocido también el nuevo título de Platinum Games. En este caso tiene dos nombres, uno para Japón, que es Max Anarchy, y uno para Occidente, que es Anarchy Reigns. Y es un multijugador, como se llevaba un tiempo diciendo, más de lucha que de tiros, por lo visto. Es un beat'em up multijugador del que no se saben todavía muchos detalles. Hemos visto imágenes, hemos visto un breve vídeo en el que se intuye unas reminiscencias de Bayonetta, pero no está muy claro cómo se juega y yo no tengo muy claro si el juego va a ser lo que se espera de Platinum Games.
¿Se sabe quién es el productor? ¿Inaba?
Se sabe que está Inaba por ahí, Inaba. Sí. No sé si de productor o de director o de chico para todo, pero la cara visible, quien ha hecho la entrevista en Famitsu, es Atsushi Inaba.
También aparece en las primeras imágenes una mujer con unos buenos atributos. Una cosa típica de este estudio.
Sí. Parece que... No creo que sea multijugador masivo, de hecho nunca han usado esa palabra, porque parece ser que uno no va a poder crear su propio personaje, que es un paso típico, ¿no?, de estos juegos. hemos visto a Sasha, creo que se llama la mujer esta. Está Jack de Mad World como personaje también.
Ah, pero es el mismo personaje.
Sí, sí, no es que esté inspirado, es el mismo prota, pero ya se ha dicho que esto no es una secuela, que no tiene nada que ver con el universo de Mad World. Y de hecho a mí este Jack me parece bastante más feo que el Jack en blanco y negro original. Pero bueno, es Platinum Games y toca prestarle atención.
Seguro que tú estarás allá todo el día viendo noticias de este juego, ¿eh?
Yo sí. En Adrian Chang.
¿Cómo eres? Bueno, yo tengo una última noticia, que de hecho está calentita, porque la acabo de leer en la versión inglesa de Eurogamer, que nosotros todavía no hemos podido hacerla. Imaginaros qué calentita está. Bueno, es Super Mario Bros. 3.
imaginaros qué calentita está.
Bueno. No me despistéis. Super Mario Bros. 3DS. Super Mario Bros. 3DS. Es un nuevo Super Mario que está haciendo Miyamoto.
Que está muy calentito.
Y que dice Miyamoto, pues lo ha confirmado él. Es un nuevo juego de Super Mario Bros. Para 3DS. Porque como sabéis, no hay un nuevo Mario para la Nintendo 3DS. Todavía no se ha anunciado. Y pues que tendrá nuevos elementos, comenta. Dice que será algo que nunca se ha visto dentro del mundo de Mario. Que también estará enfocado para todos los públicos. Y no tiene fecha. No sé cómo será. No sé si será un juego. Bueno, evidentemente, que voy a saber yo. Vamos a ver yo de este nuevo Super Mario 3DS. Pero le tengo ganas, porque me imagino los juegos de Super Mario, me imagino las nuevas posibilidades 3D de la consola, y me vienen ideas. Espero que no sea el típico New Super Mario Bros. 3DS.
Porque pues sería... yo me espero algo un poco así, ¿eh? Porque
yo me espero eso.
El experimental, entre comillas, ya es Paper Mario. Ese sí que va a jugar con las 3D de una forma más cachonda y tal. Pero bueno, lo veremos en el E3 en todo caso, me imagino.
A ver, hay ganas de ver este nuevo Mario.
Porque... Yo de todas maneras que no lo veo tanto como un juego para hacer. O sea, la 3DS la veo más adecuada para algo tipo Galaxy, que no para un New Super Mario, que es más jugabilidad 2D, que lo único que harán, supongo, es ponerle planos de profundidad. A ver, es Nintendo, se sacarán algún as de la manga y harán alguna cosa chula, pero lo veía más para un plataformas 3D tipo Galaxy.
Yo creo que un reinvento visual en plan Yoshi Island le podría venir también bastante bien a 3DS.
Estaría bien, como el juego de Super Nintendo era este,
sí,
o
sí,
de...
Sí.
Vale.
Super Mario World 2, de hecho, era sí. Yoshi Island.
Bueno, pues dicho esto, las noticias de hoy, de la actualidad, pues pasaremos al primer round, que es el PlayStation Meeting 2011.
Round 1.
Seguimos, no nos vamos todavía, aún queda mucho programa por delante. Y tenemos aquí, pues, round, tenemos análisis, esto sí, esto no, un rumor de estos que van a hacer época, bueno, impresionante, muchos contenidos. Pero ahora viene el plato fuerte de hoy. Como hemos presentado antes, en el round 1 vamos a hablar del PlayStation Meeting 2011, el evento que tuvo lugar hace justamente una semana en Tokio, y en el cual, pues, casi por sorpresa, casi, mucha gente ya de la industria tenía idea de que algo se iba a presentar, se dio a conocer, pues, la nueva versión de la PlayStation portátil, de la PSP, la que hasta ahora se conoce con el nombre en clave de NGP, y también otros anuncios que quizás han quedado un poco en segundo plano, como el PlayStation Suite, del cual también vamos a hablaros a continuación, y que bueno, que han dado la vuelta al mundo estas noticias, salieron en todos los diarios, medios de comunicación, generalistas, todo el mundo está hablando últimamente de esta nueva portátil de Sony. Es espectacular gráficamente. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones vuestras primeras intuiciones, podríamos decir, con esta máquina que todavía no hemos probado?
Yo creo que realmente lo que está acaparando titulares es la NGP, pero yo me quedo con el anuncio del PlayStation Suite que decías. Yo creo que es un movimiento muy inteligente por parte de Sony. Ya lo hablaremos a lo largo del round, pero creo que Sony ha estado muy lista ahí. Y creo que ha ideado una iniciativa que Nintendo tendría que haber tomado la delantera. Y veremos en los próximos no meses, porque esto ya es una cosa que se verá a lo largo de años. Ya veremos si la idea ha sido acertada o no. Y sobre la NGP, bien, yo la veo bien. Quizás poco sorprendente. Ha seguido más o menos la línea de lo que se esperaba de Sony, que era pues apostar por la potencia bruta. Y en un principio no la veo mal, no me atrae demasiado. Hay incluso cosas como el pad ese trasero táctil que no les veo ningún sentido. Pero bueno, ya veremos qué tal está el sistema cuando salga, me parece que sale a finales de año, ¿no?
Sí, eso sí. Dicen que como mínimo en un territorio saldrá a finales de año.
O sea, que en Japón el nuestro
creo que no será.
¿Quién sabe?
Yo me la veo para principios de 2012 en Europa.
Bueno, pues entonces ya tendremos tiempo de ahorrar porque no será muy baratita, ¿no? Tiene pinta de esta consola.
Todo parece indicar que no, desde luego.
Yo creo que rondará los. Ya, vamos a hacer la,
venga,
la porra.
Apuesta,
la porra. Yo creo que estará o en 299 o en 349. No creo que sea tan caro como la gente se cree.
El tío está flipado.
Yo digo 349, seguro.
Vaya. O sea,
499.
349.
Ah, 359.
Vale, no, o sea, recapitulemos, José.
Yo estoy entre 299 y 349.
No me he decidido. Hay que decir una.
349.
349, ¿tú?
349,90.
Ah, mira.
Esto es como aquello de acercarse.
El precio justo, tío.
Pues mira, yo os diré que esto va a ser una máquina, va a costar 349,90. No, es broma. No sé, es que.
O igual Sony sigue el ejemplo de Nintendo y no dice precio. Dice, no, eso lo deciden los vendedores.
Esto ya.
Eso fue muy
cachondo. Las cadenas. No sé, yo voy a decir alguno, pero así por decir uno distinto. Pero. 399. Maquinón. Para gente. Que tiene ahí pues su dinerito para comprarse esta
con un juego, máquina. ¿No? Por lo menos, que regalen.
Bueno, el Uncharted seguro que te lo regalan con la
que
máquina.
Va, hombre, que va. No lo regalan, pero ni para atrás.
El de la pelotita esa, de darle. Oye, por detrás a la consola.
Eso vamos a hablar, porque eso está muy bien, ¿eh? Con la nueva funcionalidad esta de que decía José, del tema táctil en la parte posterior de la consola. Pero Pep, ¿cuál ha sido tu primera impresión con todo esto?
Pues a ver, a mí la consola estéticamente me gusta. Empezamos por lo superficial. Estéticamente me gusta, pero me recuerda demasiado a la PSP y eso no es algo bueno porque a mí me parece la consola más incómoda de la historia, la PSP original, con lo cual seguro que han mejorado un poco la máquina para que sea más cómodo agarrarla y tal.
Había por las fotos, había un detalle que me parecía muy curioso, que eran los sticks analógicos. No son como el de PSP, sino que sobresalen, digamos.
Sí.
Tienen como una cierta elevación. Y están muy pegados a los botones de la cruceta digital y los botones del lado derecho. Con lo cual no sé si resultará molesto tener el stick tan cerca cuando tengas que usar esos botones que están justo encima. Con lo cual ya veremos.
Además muy abajo, ¿no? De la consola.
Sí, eso habrá que verlo. Tiene también como unos agarres, ¿no? Tiene dos bultos detrás para que se pueda agarrar un poco mejor.
Yo no sé la manía que tienen las desarrolladoras de consolas. Tampoco hay tantas, pero bueno, Nintendo y Microsoft y Sony, de priorizar siempre en la posición de los dispositivos que fabrican la cruceta digital, que es la que menos se utiliza siempre actualmente en los juegos.
De hecho en Xbox y hasta al revés. Y
sí,
eso es algo que celebro.
Está muy bien eso.
Sí, sí. De todos modos, lo que más destacaría de la PSP2, me niego a llamarla NGP porque me parece ultra feo, es que está preparada para absolutamente todo. Es decir, la PSP quería ser una Play 2, pero nunca llegó a serlo por la falta de un segundo stick. La PSP2 puede ser lo que quiera. O sea, puede ser una Play 3, puede ser un dispositivo para jugar minijuegos en plan iPhone, porque tiene input de sobras, tiene pantalla táctil, tiene touchpad trasero. Puede hacer lo que quiera. O sea, depende de los desarrolladores, pero en principio está preparada para absolutamente todo. Y creo que eso es bueno dispositivo y me parece lo más destacable. Ojo en no caer a la tentación de querer usarlo todo a la vez. Porque la demo de Uncharted me pareció acojonante a nivel técnico, pero lo de tener que pulsar la pantalla táctil para saltar, por ejemplo, me parece una chorrada como la copa de un pino. Sí. Y lo de seguir las grietas con el dedo para que Nathan se agarre ahí, entiendo que el propósito de eso era mostrar todos los tipos de control, pero coño, centrémonos en el mejor, que para Uncharted son los botones.
Sí, por descontado. Para empezar, quizá un tema interesante de la consola, ahora que sacabas el tema de Uncharted, es la potencia, sin marear a la gente con números, sin marear a la gente con números y cosas. A nivel de potencia, esta consola realmente, he estado leyendo que es 4 veces más potente, lo ha dicho la gente de Codemasters, que el móvil más avanzado que hay hoy en día.
Codemasters lo ha dicho también, yo sé que lo dijo el de Epic.
Epic lo dijo también.
Pues el de Epic, es verdad, ¿ves? Muy bien, el apunte. Pues el de Epic lo dijo, pero el de Codemasters también dijo alguna cosa. De
sí, el de Codemasters dijo la semana pasada, reconfirmó que sería tan potente como
yo
la
vivo
Play 3.
Una semana atrás, lo siento. En cualquier caso, potencia, ¿cómo vemos esta consola?
Yo creo que las declaraciones de Epic se ajustan mucho a lo que es la realidad. O sea, realmente es mucho más potente de lo que es Nintendo 3DS, por ejemplo, por descontado. Nintendo 3DS se basa en una tecnología gráfica que puede tener 5 o 6 años de antigüedad. Tiene ciertas carencias a nivel de programación que veremos cómo solventan. Y en cambio, PSP2, porque yo también me niego a llamarla NGP, lleva la CPU que lleva tiene 4 núcleos. Y el chip gráfico No vamos a entrar en cuál es y todo el rollo. También tiene 4 núcleos. Para que os hagáis una idea, lo que se rumorea que llevará el iPad 2 es precisamente esa misma CPU y esa misma GPU, pero con 2 núcleos, con lo cual en teoría sería como 2 veces más potente que el iPad 2, que ni siquiera se ha anunciado ni ha salido todavía, con lo cual es un sistema muy potente. Eso sí, lo que tampoco vamos a hacer es que la gente se lleve a engaño, porque hay gente que está diciendo, es que esto es tan potente como una PlayStation 3. No, ni de coña. O sea, el tema es que al verlo en una pantalla muy pequeñita y con una resolución francamente muy alta, se va a ver muy bien y quizás dé la sensación de que es potente como una PlayStation 3, pero que dé la sensación no significa que lo sea.
Sony ha jugado mucho con el tema este, en el caso de Metal Gear Solid, que fue una de las demostraciones, juegos que se medio confirmaron. Cuando Hideo Kojima salió allí a presentar el juego, esta adaptación del clásico, este, bueno, clásico, del juego de Metal Gear Solid 4 para PSP2, dijo que habría la posibilidad de jugar en la Play 3 y una vez acababas la partida, pues continuar en la PSP2. Uh-huh. Que este tipo de cosas se podrían hacer con la PSP2. Continuar partidas con los juegos que estén preparados para ello en versión portátil. Supongo que esto da una idea del potencial de la máquina.
Hablando con desarrolladores, sí que ya he visto un par o tres que han dicho que es mucho más fácil llevar un juego de PlayStation 3 o 360 a lo que sería esta PSP2 de lo que eran anteriormente, que se pueden aprovechar mucho más el tema de modelados, elementos del motor, texturas y cosas de estas, se pueden aprovechar. Con lo cual, eso es un arma de doble filo, porque igual ahora las empresas tendrán la tentación de empezar a hacer ports de juegos de Play 3 o de Xbox 360, que en el fondo eso no es para lo que es una portátil.
Sí, sí, no, y tampoco creo que sea algo bueno para el consumidor, porque en todo caso se va a tener que comprar el juego 2 veces.
Exacto.
Además, creo que Sony está... O sea, creo que hizo bien en utilizar juegos de Play 3 para demostrar la potencia técnica de la consola, pero creo que ella misma ya se va a preocupar de no mezclar PSP2 y PlayStation 3, porque creo que lo leí en el análisis de Digital Foundry, que decía que no hay una salida de vídeo en la PSP2.
No, no tiene salida de vídeo.
O sea, tú no vas a poder enchufar la PSP2 a la tele para usar la de Play 3, porque sería un despropósito para los intereses de Sony, evidentemente.
Y también supongo que lo que decía José ahora, al verlo en pantalla grande dirías, ¡ostras! No es tan bonito como...
Sí, bueno, ojo, la pantalla... No te creas.
La pantalla de PSP Go, de PSP 2, perdón. La de PSP Go, pobre, la vamos olvidando. La pantalla de PSP 2 es una bestialidad. Es una pantalla de 5 pulgadas OLED con una resolución de, lo tengo por aquí, 960x544 píxeles.
Y cuidado, que también y cuidado, leí que es la resolución
nativa de los Call of Duty, de los últimos...
De Alan Wake y del Call of Duty de
Play 3.
Me parece que el de Play 3, sí, porque me parece que el de 360 tenía un poco más, creo que eran 1024 en horizontal.
Eso es, pues un Call of Duty en PSP2 enchufado a la tele se vería exactamente igual que el de Play 3. Pero vaya, ya digo, que creo que Sony tiene que apartarse de esa idea de intercambiar PSP2 y Play 3. Y de hecho lo de Kojima no lo leí ni lo escuché muy bien, pero me suena que dijo que presentaría su primer juego para PSP2 en el E3. Así que en principio no creo que sea el Metal Gear Solid 4. ¿No?
Sería cachondo, porque la PSP2 también tiene trofeos.
Con trofeos,
y sería la llegada por fin de los trofeos a Metal Gear Solid 4.
Y sería mi segundo intento por intentar soportar ese juego, cuya primera misión es insoportable. Bueno, es mi opinión, ¿eh? No me hagáis mucho
la
caso.
La primera, la segunda...
No tengo mucho criterio, no tengo mucho
criterio. Hablando de opiniones, tú también te quedaste muy a gusto con el artículo que escribiste en la Night de 3DS diciendo que las portátiles eran para niños.
Ah, sí, sí, sí.
A mí eso me ha generado una cierta pregunta o preocupación. No voy a decir que las consolas portátiles sean para niños, pero sí que buena parte de su target es lo típico que regalas a un chaval, regalarle... En su época le regalabas una Game Gear, una Game Boy y demás... Ahora, ¿qué pasa con las portátiles? Claro, Nintendo 3DS va a valer 250 pavos. Y la NGP, PSP2, como se llame al final, va a valer una pasta también. Claro, tú no le vas a regalar a un chaval de 8 años un trasto de estos que es, a ver, es mucho más delicado de lo que era una portátil de aquella época. ¿Qué va a pasar con eso?
Además, se acabó lo de tener una portátil para cada hermano, ¿eh?
Ahora compartir esto.
Sí, la primera Game Boy con el Tetris valía 14.000 pesetas. Con el Tetris y los auriculares, aquellos tan majos ahí, con dos cosas azul y rojo. Azul y rojo, impresionante. No, sí, es que es eso. Son para niños desde el punto de vista este de la máquina en sí, pero no desde el precio. Desde el
precio es que desde luego mucha gente no le va a comprar un aparato de estos a un crío, porque un crío va a destrozar ese aparato. Sí, y sí, claro, sí. No vas a darle un cacharro que vale más de 40.000 de las antiguas pesetas para que lo rompa a la primera de cambio. Porque además, si los ves, si tú ves lo que es la 3DS y lo que se ha enseñado, que tampoco creo que sea el modelo definitivo, sino que tendrá cambios, pero parecen mucho más frágiles de lo que eran las consolas de aquella época.
Sí, sí, desde luego tiene pinta de que son más, al ser más potentes y más cosas, pues más frágiles. Lo del para niños, lo del artículo de Night,
maticemos,
porque la gente empezó ya a decir que, bueno, aquí me odiaban mucho desde Night, algunos no, ¿eh? Pero bueno, el tema de si la consola es para niños, hacemos un off-topic dentro del round. Lo decía porque creo, y es mi opinión, que hoy en día, pues a la hora de jugar a un videojuego, la mayoría de nosotros preferimos, bueno, yo al menos prefiero hacerlo en una consola de sobremesa, en pantalla grande y eso. Porque es más rico el entretenimiento que te ofrece. Sí que es verdad que hay juegos, bajo mi punto de vista, que son muy interesantes en DS, en 3DS, en PSP, pero al menos fijándome en el catálogo de lanzamientos de 3DS, Zeldas, Star Fox, tal, ¿yo qué creéis que os diga? Yo creo que eso ya lo tengo un poco superado, al menos esa etapa, y ya os digo que me encantará Zelda, me encantará y me lo pasaré pipa. Pero bueno, esto fue un poco para también
polemizar. Tú querías polemizar.
Que hubiese debate y que hubiese ahí algo interesante y tal. Pero volviendo al tema de PSP, hemos hablado de la potencia. Yo creo que podemos hablar también de las características. Esta consola tendrá en la parte de atrás novedades que trae. Pues trae, como hemos dicho, esta zona sensible al tacto, este touch screen, pero que no es una pantalla.
Touchpad
multitáctil.
Ahí está. Y además tiene el de la pantalla, o sea que no podrás, la tendrás que coger con pinzas la consola, prácticamente.
A mí me hace mucha gracia porque es como hacerle cosquillas, tío. Sí. Cuchi, cuchi, la Play 2 de la PSP.
Habrá que ver esto que trae a nivel jugable. Luego, otras cositas. Leí también por ahí, en una página de estas que no tiene ningún tipo de criterio, que tendrá dos sticks la consola. Dos sticks analógicos, que esto es una cosa.
Ya era hora.
Nueva, no era hora. Podremos girar la cámara. Atención, ¿eh? ¿Qué tal estas novedades? ¿Hay alguna más que me haya dejado por ahí? De este tipo de cuestiones.
El giroscopio, ¿no? Bueno,
giroscopio, cámara frontal y trasera. Es lo que decía Pep, que tiene un montón de posibilidades. Creo que quizás el gran peligro puede ser que intente abarcarlo todo.
Y sobre todo, toda la vez. Yo insisto, que cada uno se centre en el tipo de control que más le convenga a su juego. Y tiene también 3G, opcional, así que no será la base del servicio online que pueda ofrecer Sony. Pero bueno, el Wi-Fi sí que estará integrado y veremos cómo se lo hacen con los hotspots y aprovechan los de 3DS.
El 3G en PSP2 podría ser realmente la leche si fuera como lo que hizo Amazon con el Kindle. El Kindle, puedes comprar un modelo que lleva 3G, lleva la tarjetita, está metida dentro y te permite comprar libros en todo el mundo. Pero tú no pagas una cuota de datos ni tienes que mantener una línea. Eso ya, digamos que lo paga Amazon, entre comillas, y puedes descargar desde... aquí, puedes utilizarlo aquí como lo usarías con tu iPhone o lo que sea, si tienes tu tarifa de datos, pero si te vas a Inglaterra lo vas a poder usar igualmente sin tener que pagar roaming ni historias de estas. Si Sony realmente pudiese, aunque pagues un premium por hacerlo, pero si pudiese ofrecer una historia de este tipo para jugar online donde quieras, sin problemas de roaming, de contratos, de tarifas de datos, de depender de una compañía, de la SIM, del no sé qué y claro, del no sé cuántos, eso sería la bomba y creo que sería lo que sería más rompedor de PSP2.
Además, el 3G parece interesante porque la PSP2 tiene también evidentemente su software incorporado más social, digamos, para saber dónde están tus amigos, para ver a qué están jugando, para retarles, para intercambiar información constantemente. Se llama NIR, creo que es, y vendría a ser como un Street Pass de 3DS. Así que sin duda la conexión 3G puede ser interesante y para el multijugador, evidentemente.
O sea que a nivel de conectividad, digamos que estarían a nivel de utilizar el Facebook, redes sociales, todo el tema de aplicaciones, diríamos que la PSP2 está más avanzada, más...
Habrá que ver cómo es el software definitivo, pero si por ejemplo tienes en cuenta que la PSP lleva un navegador web, yo intuyo, o doy casi por seguro, que la PSP2 lo llevará también, y tampoco descartaría pues aplicaciones nativas sin necesidad de depender de ir con el navegador de Facebook, Twitter y cosas de estas que están de moda ahora.
Sí, sí, más con los acuerdos con Google por... Exacto. El tema de Android y tal, ya se ve que está haciendo amigos en ese sentido Sony.
De hecho, no han dicho nada. No, o sea, tampoco no se sabe si a lo mejor la PSP2 llevará Android también. No me parece que sea una opción. Yo lo descarto en un principio, pero podría ser. O sea, Android realmente creo que es un sistema operativo demasiado enfocado a los móviles, y de hecho es el problema que han tenido ahora con las primeras tablets, que han tenido que sacar una versión, la 3.0 me parece que es más enfocada a tablets, y me extrañaría que utilicen un sistema operativo diseñado para otro tipo de dispositivo en la PSP2, vale. Pero yo no lo descartaría tampoco. Pero,
igual usándolo también te cargas el PSPófono, ¿no? Nadie sí. Se compraría un Xperia Play pudiéndose comprar una
PSP2. Bueno, te comprarías el Xperia Play porque puedes llamar por teléfono también.
Bueno, ¿el PSPófono saldrá o no saldrá?
Sí. A ver, no se ha dicho, no sé si es oficial o no, pero en teoría lo presentan.
Pero tiene aquí todo el mundo, cada semana salen vídeos.
Sí, lo tiene.
¿Queréis verlo? Lo tengo
aquí. yo creo que se podrá ver dentro de un par de semanas, que es el Mobile World Congress de Barcelona. Yo creo que lo presentan ahí seguro. También. Y de hecho decían que querían empapelar todo Barcelona con cosas del PSPófono. Yo no me lo creo, pero podría ser.
Que además estaremos allí. Ya os avisamos que para una feria que se hace aquí en Barcelona, esta, aunque
es no una habla... serie, es una feria que no tiene nada de videojuegos. Bueno, o sea, que... yo fui hace 2 años y de verdad duré ahí dentro 20 minutos, porque era todo tan, tan profesional y tan para empresas de Blackberries, historias de estas. No había ni Apple, estaba allí.
Ibas ahí con tejanos ahí y todo el mundo trajeado. José, esto no puede ser.
Bueno, a mí me gusta destacar entre la multitud.
Hay que acicalarse, por favor. Yo también estuve y presentaron un concurso de juegos que también fue un poco de juegos para móviles. Sin comentarios. ¿Creéis que debería mejorar el tema de PlayStation Network a nivel jugable? ¿Creéis que Sony dará un paso para intentar? No sé si me explico. Que vaya
sí,
mejor.
Sí, sí. Bueno, ya está. Que PlayStation Network va a estar en PSP es evidente, tendremos trofeos y tal y cual, supongo que compartirán perfil, de hecho ya lo hacía ya la PSP, sí. Por cierto, PSP 2 es compatible con los juegos de PSP, supongo uh-huh. que a través de la store de PSP Go, porque no tiene UMDs, esto tampoco lo hemos dicho, la PSP 2 funcionará con una especie de tarjetas de memoria, ¿no? Parecen uh-huh. que son nuevas, no son las típicas SD, pero similares a las micro SD que, de toda la vida. Veremos con qué capacidad, veremos a qué precio. Pero vaya, PlayStation Network, yo lo que decía es que sería interesante, ya que, aunque no sea la misma potencia que Play 3, se le acerca mucho, que los juegos de la Store de PlayStation Network de Play 3, pues por ejemplo el Flower, se pudiera jugar en PSP 2 sin tener que pagar otra vez, ¿no? No creo que ningún juego que haya salido hasta ahora o que esté planeado para PlayStation 3, para la Store, no pueda funcionar correctamente en PSP 2.
Sí, pero a ver, estamos en lo de siempre. Yo creo que si te pueden cobrar 2 veces por lo mismo, es un mercado, es demasiado sí, apetitoso el beneficio como para que te lo den, digamos que por nada.
Pero sería lógico.
A ver, estaría bien y sería un punto muy a favor de eso.
Habrá que ver, yo creo, también cómo empieza a vender 3DS, ¿no? Veremos. PSP 2 en la batalla de las portátiles, ¿desde qué posición o con qué desventaja empieza?
Y 3DS para, yo creo que va a arrasar, ¿eh?
Sí, sí,
también. Yo creo que PlayStation Network de todas maneras ahora va a recibir, y no solo o sea, al margen de lo que es PSP 2, yo creo que ahora van a empezar a darle muy fuerte a añadir cosas. De hecho, se rumorea que con el próximo firmware de Play 3, que será el 3.6, igual hay un 3.5.7 entre medio, pero dicen que con el 3.6 quieren añadir la oportunidad de grabar partidas en la nube, con lo cual no dependerías de que estén en tu consola. A mí eso me parece una idea excelente. Sí, y si
eso
lo
se
hacen,
lleva hablando muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo, pero ahora,
YouTube,
ahora dicen que se ve que ya han mandado cartas a desarrolladores y tal diciendo que se va a implementar definitivamente en la versión 3.60, no confundir con 360, porque
eso está muy bien. No,
eso estaría muy bien. Y de hecho, si eso. Y aparte, la opción de añadir Steam, además, con todos los problemas que está teniendo últimamente a nivel de la network con todo el tema de piratería y demás, yo creo que es una opción muy interesante. Y yo creo que mucha gente, y yo me encuentro entre ellos, creo que pagaría por el servicio PlayStation Plus si añadieran esa posibilidad.
Seguro que el PlayStation Plus lo siguen ahí mejorando y sacaron una versión para la PSP 2.
Tienen que mejorarlo.
Antes de pasar al PlayStation Suite, que también hemos dicho que hablaríamos un poquito, un poco de juegos. Hablemos de lo que se vieron de juegos. Juegos o demos, que tampoco se acabó de confirmar que esos serían juegos, ¿no? Uh-huh. Eran como demostraciones técnicas. Se vio el Uncharted, se vio el Resistance, se vio el Killzone, se vieron juegos de golf. se vio un juego que se llamaba Reality Fighters, que tiene una pinta tan grande de que lo está haciendo Novarama, que es que flipas, porque es que tiene la tipografía del Invisibles. Sí.
Vamos a decir que tiene más que pinta. De que
tiene más que pinta.
Digamos que tiene más que pinta, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí.
¿Cómo veis estas demostraciones técnicas? ¿No creéis, es mi opinión, que quizás son juegos que en una consola sobremesa, ok, pero en una portátil lo enganchan mucho? ¿No son juegos muy de portátil?
Sí, yo creo que sí, pero creo que la presentación, el meeting este iba de demostrar la potencia, por eso lo digo, que son juegos que van muy bien para primero contentar a los Sonyers, porque son sus sagas y son lo que no habrá en 3DS, ni en iPhone, ni en ningún otro dispositivo, y porque son la mejor forma de enseñar lo larga que se tiene.
Luego está, es que claro, es que estamos en un momento en el cual estamos con juegos como Angry Birds, que han demostrado un poco que pues para un juego portátil no hace falta.
A mí en el fondo es que Angry Birds sí está muy bien para partidas en móviles y demás, pero yo es que lo de decir un Uncharted no lo veo adecuado para una portátil, pues yo no veo por qué no. O sea, yo es un juego que si me divierto cuando estoy jugando en casa con él, no veo por qué no es una buena idea tenerlo en una portátil para si me voy de viaje, por ejemplo, jugarlo en un avión.
Pero no sé, es como tener un
sí, son juegos que son juegos que están zoo.
Es como el terreno natural, yo creo, del Uncharted es el pantallón. Y dices, wow, vaya pantalla que tengo aquí. ¿Sabes? Es que estoy viendo ahí los edificios al detalle. En pantalla pequeña se verá súper bien, pero ¿no crees que es un poco como... Es lo que decía, ¿no? Es como meter a un león en un zoo, encerrar en una jaula.
A mí en el fondo me da igual si es un león en un zoo o es un gatito en el lavadero de tu casa. Quiero decir, me da igual.
La metáfora es un poco rara, ¿eh?
Es un poco bastante rara. Para que nadie piense mal, es porque en mi casa teníamos gato y siempre dormía en el lavadero. Que no es que durmiera dentro de la lavadora o algo así, sino en la habitación, digamos, donde estaba la lavadora y demás, porque ahí estaba calentito y todo el rollo. Pero dicho esto, yo es que no lo veo mal. Si es un juego que me divierte cuando estoy en casa, no veo por qué no voy a poder jugarlo con cuando esté por la calle o cuando me vaya de viaje o cuando... No sé, yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones fuera de Barcelona, que estoy un mes fuera, pues a mí me da palo llevarme la Play 3 porque pesa un montón. Tengo que llevar los mandos, tengo que llevar los juegos, tengo que llevar todo el rollo. Eso es más llevadero. Es una consola bastante grande, la PSP2, por lo que han enseñado. Pero es mucho más cómodo. Y es el tipo de juegos que me gusta. O sea, yo prefiero jugar a eso, aunque sea en una portátil, a jugar a un Angry Birds. A mí un Angry Birds, para jugar 5 minutos, pues me va muy bien. Pero no voy a jugar 15 minutos seguidos con eso, porque no me divierte, sinceramente.
Yo creo que la solución ideal está en un punto intermedio, ¿no? Misiones cortas.
Sí, sí, exacto.
Con,
o sea, es evidente.
Con mecánicas y gráficos de juegos mayores.
El tipo de juego, pero adaptado un poco a ciertos elementos que son necesarios en una portátil, que es lo que decía Pep. Puntos de guardado, pues quizás más. Que no tengas que pasar 20 minutos jugando antes de poder guardar otra vez, por ejemplo. Sino que sea, pues, más. Checkpoints más cercanos, digamos, o la oportunidad de grabar en cualquier momento, cosas de este estilo. Pero yo no veo por qué no jugar a un estilo de consola de sobremesa, porque jugarlo en un portátil, en una portátil, no es correcto.
Yo sí estoy con Albert en ese sentido, ¿eh? Yo, si me dan a elegir un Uncharted de cabeza en el sofá y con tele grande. Y de hecho, me da un poco de miedo que ahora las desarrolladoras tengan que repartirse el tiempo y los recursos entre Play 3 y PSP2, ¿no? O sea, después del Uncharted 3 podríamos tener el 4, pero no, espérate que primero viene el de PSP2.
No, pero no lo hace Naughty Dog.
¿No?
Lo está haciendo el estudio Sony Bend, si no recuerdo mal.
Eso es...
Lo cual, ahí estamos.
Me tranquiliza,
o sea,
y
te tranquiliza y
no,
y te preocupa.
Sí, sí.
Uy, un Uncharted aquí de segunda división, ¿eh? Esto está sonando así. No, es broma.
Habrá que ver cómo funciona. De hecho, a mí me sorprende porque... Hostia, hay una cosa que se explotó poquísimo, que era el jugar desde la PSP a juegos de Play 3 funcionando en una Play 3. No sé si había un par de juegos que lo hacían o que lo quería hacer. Creo que el Lair, por ejemplo.
El Lair podías controlarlo. No sé si lo veías en la pantalla, pero lo controlabas. Había alguna historia de esta. Era el...
No
es
sé,
que
pero...
No me
pero,
acuerdo cómo
para,
se llamaba
para,
la opción.
Sí, pero para hacernos una idea, era como un on-life entre la PSP y la Play 3. Es decir, tú... veías por la pantalla de la PSP, controlabas con la PSP, pero el juego estaba girando en una Play 3 encendida en tu casa y todos los cálculos los hacía la Play 3. Eso se podría hacer también, no sé.
Ya, pues, entonces sí que no le veo sentido, porque ¿para qué vas a jugarlo en la pantalla pequeña si realmente lo puedes estar jugando en la pantalla grande?
No, coño, pero lo juegas a distancia.
pero desde... Ah, no estando en casa, quieres decir.
Ah, ¿qué licuas?
El nivel
es
de...
Es complicado por el tema de...
Sí, por wifi se podría hacer.
No sé. Yo recuerdo haber leído sobre eso, ¿eh? Y creo que hay gente que lo ha hecho.
Es una posibilidad. Yo creo que la decisión sensata por parte de Sony sería no centrarse en un tipo de juego. Creo que PSP tendría que haber apostado más por juegos un poco más sencillos. O sea, dar por lo menos esa posibilidad de tener un catálogo más amplio, no ir directamente a juegos que podías jugar en la PlayStation 2 en su momento, en la PlayStation 3 ahora. Creo que lo que tienen que hacer con PSP 2 es ofrecer pues Uncharted y cosas que puedes jugar en grande, pero adaptados a su manera a la portátil, pero al mismo tiempo también ofrecer pues juegos de estos sencillos que tienen su público, evidentemente, y cosas como Angry Birds. Yo creo que Angry Birds tendrían que haber salido, los tíos de Rovio tendrían que haber salido en el escenario, en la, pues creo que es lo que le falló a la conferencia de Sony.
Sí, además vamos también a por
este tipo, claro, de público. O sea, vamos a intentar sacarle mercado a Apple, porque yo creo que Apple ahora mismo no tiene por qué preocuparse.
No
tiene ninguna razón para preocuparse. Será muy potente 3DS, tendrá su 3D, la PSP 2 será muy potente y todo lo que quieras, pero no han atacado al mercado. Con
además,
lo cual,
el público...
Han atacado con el PC Suite, que es lo que hablaremos ahora, pero que también genera muchas preguntas.
Además, el público de Apple creo que da por hecho y entiende y acepta que se renueven sus productos a una velocidad mucho mayor que, exacto, una consola. O sea, uh-huh, todo el mundo da por hecho que saldrá el iPhone 5 y la gente está más dispuesta a renovar su móvil que a renovar su portátil. Uh-huh. Así que Apple tiene ventaja en ese sentido.
Yo flipo cuando José ha dicho antes lo del iPad 2. Uh-huh. Estaba yo hoy pensando en el iPad 1 y digo, jo...
El iPad se rumoreaba que tenían que enseñarlo, el 2 tenían que enseñarlo ahora a finales de enero, o sea, hace unos días. Y ahora dicen que seguramente se retrasa un par de meses, pero sí, es evidente que tiene que salir dentro de poco.
Pues decía lo del Angry Birds, que era un momento cojonudo para salir en la conferencia los de Rovio, porque acaba de salir el Angry Birds para la Store de PlayStation Network.
Sí.
Y se han visto las primeras imágenes, parece, de la secuela de Angry Birds en un reportaje de una tele alemana o por ahí. Así que anunciar el Angry Birds 2 para PSP 2 habría sido...
¡Pim! Habría sido, sí.
Yo creo que el Angry Birds 2 saldrá antes que la PSP 2 y por eso no...
Sí, es probable.
Bueno, hablado un poco de la NGP.
Ligándolo todo ya al máximo, yo creo que el Angry Birds 2 se enseñará con el iPad 2.
Con el iPad 2.
Sí, no lo descartaría.
Pero antes hemos de hablar, antes del iPad 2... de esto que hemos dicho que es tan importante, el PlayStation Suite. Este servicio, ¿qué será? ¿Qué es? Para que la gente no... Para la gente que ha quedado eclipsada con la NGP, ¿qué es? Presentadlo.
Como
es,
yo, es, que no vi nada de PlayStation Suite.
Es una cosa un poco rara, yo tampoco lo acabo de tener muy claro, pero es como una especie de certificación de marca PlayStation con una store propia de juegos para teléfonos con Android. O sea, la idea es... Tú en tu teléfono Android tienes una aplicación que es el PlayStation Suite este, que a su vez es una tienda donde dentro puedes comprar videojuegos que tienen la certificación PlayStation, con lo cual es como una especie de garantía de calidad de
Es como el sello
Sony.
Oficial de Nintendo, ¿no?
Sí, como el sello oficial de Nintendo, pero de Sony hecho moderno y tal. Entonces, lo que también han anunciado es que va a haber catálogo de juegos de PlayStation, de la primera PlayStation, que se publicarán en este sistema. Con lo cual, pues seguramente veremos Ridge Racers y cosas de este estilo.
Final Fantasy VII.
En Japón y Estados Unidos. Y cosas de estas pues en teléfonos con Android. Lo cual yo creo que es una decisión muy acertada, porque básicamente es lo que decíamos, si PSP 2 tendría que tener también la posibilidad o la visión de Sony tendría que tener de dar ese tipo de juego casual y tal, creo que PlayStation Suite lo que hace es lo contrario, está llevando a un mercado donde lo único que hay es juego tipo casual, tipo Angry Birds, Cut the Rope y demás, está llevando el tipo de juego hardcore a los teléfonos con Android, lo cual me parece muy inteligente. Lo que también me genera son muchas preguntas, porque hay que ver la potencia que necesita eso, hay que ver el parqué, digamos, de teléfonos instalados, si lo puede mover o no, porque, por ejemplo, en España, pues mucha gente que tiene Android tiene el HTC Hero. El HTC Hero no tiene potencia para mover un juego de PlayStation.
Lo tengo yo y ese no.
Tú, de hecho, tenías problemas con el Angry Birds. Bueno, que eso es más un problema de Rovio y de optimización que de otra cosa. Pues pero quiero decir, un juego de PlayStation 3 no va a mover. Y luego te genera otro tipo de preguntas, que es estos teléfonos no están preparados por el control para jugar. O sea, tú no puedes jugar al Ridge Racer, no lo puedes jugar en un HTC Hero. Ya dejando de lado potencia y demás, sino simplemente por control. Entonces yo supongo que es más de cara a teléfonos que vayan a salir ahora que incorporen pues las teclas necesarias, como el PSPófono que decíamos antes.
Diríamos entonces que es una decisión estratégica, ¿no?
Yo creo que es una decisión puramente estratégica. Es Sony básicamente lo que quiere hacer con esto, o lo que se intuye que quiere hacer, es alcanzar una posición no de privilegio como la gran empresa, porque ahí está Apple con la App Store, que yo creo que es intocable en ese sentido, pero sí posicionarse como una de las grandes en temas de distribución de videojuegos para móviles, y un poco pues apadrinar otro tipo de juegos dándoles la marca PlayStation como garantía para jugador de que es una cierta calidad. Y yo creo que ese es el error que ha cometido Nintendo. Nintendo se está...
A su bola.
Se está enrocando en su mercado, que es el que lleva metido durante 20 años, que sí lo ha ampliado con el juego casual, que sí la DS, que sí la Wii y demás, pero sigue con un tipo de producto muy específico, sí. Y creo que abrirse ese mercado era lo inteligente, porque ahora lo que se lleva es intentar meter cuantas más cosas en un único dispositivo, sí. Y la gente es propensa a querer poder disfrutar de todo en el teléfono móvil, porque así no tiene que ir con una portátil y un móvil al lado.
Yo he leído antes de ponernos a hacer el podcast que este PlayStation Suite, este servicio que llevará la marca PlayStation a los teléfonos móvil, también Sony no descarta que esté disponible en dispositivos Apple, en iOS, y también en Windows Phone 7.
En iOS es...
No se descarta esta opción,
es
por lo
difícil,
menos.
Por no decir que imposible, porque, a ver, quizás me mojo demasiado sin saberlo exactamente, pero por lo que son las reglas que tiene Apple para publicar en la App Store, y de hecho Android también.
Sí, porque hubo
el tema de Kongregate. Tú lo que no puedes hacer es publicar una aplicación que a su vez sea otra store. Porque claro, evidentemente si tú haces una aplicación que sea gratis, Apple no va a ganar dinero con eso y vas a estar vendiendo aplicaciones con la tienda aparte, digamos, tuya, y Apple seguirá sin ver pasta. Con lo cual es un tema que en la licencia no se permite. Con lo cual yo no sé si hay un resquicio legal para meterlo en App Store o demás, pero de momento no lo veo muy viable.
Bueno, o intentar el acuerdo directamente. Yo creo que esa es una de las conclusiones que se sacan de lo que está haciendo Sony últimamente, que es que está dispuesta a aliarse con quien sea para mejorar sus productos. Sí. Lo ha hecho con Google para el Android, y las partidas en la nube está seguro que estarán en YouTube, y lo está haciendo con Valve, con Steam. Hmm. O sea que yo creo que Sony está mandando ese mensaje de alianzas y de vamos juntos a por los enemigos.
Veremos cómo va todo esto de la NGP a finales de año, cuando se lance la consola, el PlayStation Suite. No sé si queréis decir alguna cosa más sobre esto, sobre este tema tan tan potente, como diría José. Sí. Ahí.
Yo creo que es muy pronto para posicionarse. Sí. Yo lo que he ido diciendo durante estos días, lo comentaba cuando hablaba con gente o lo había puesto en Twitter, es que yo no me mojaría en decir la NGP mola o no mola, pero sí, lo que se ha visto es simplemente una serie de demostraciones técnicas que no las veo para nada ilustrativas de lo que puede ser el producto final. Y de hecho, y siendo un poco mal pensado, todos conocemos un poco la trayectoria de Sony con este tipo de anuncios, ¿no? Que te enseñan cosas que son la leche, y cuando aparecen, salen al mercado un año después, poco tiene que ver con lo que habías visto en la primera presentación por todo lo alto. Con lo cual, yo creo que habría que esperar como mínimo al E3. Pues no creo que enseñen nada antes.
Si no lo hacen en el evento este de Londres en el que está Xavi, y pero repito, siendo, por lo que sí, sé, no lo han
siendo,
hecho.
Siendo una semana más tarde, pues es que tampoco van a enseñar mucho más, con lo cual yo creo que habrá que esperar al E3 para poder empezar a sacar unas conclusiones más o menos claras.
Sí, bueno, pero, todos, bueno, es un, el Uncharted lo jugó, no sé si era el presidente de Sony Japón o quién, pero estaba disponible para algunos periodistas, ¿eh? Yo he leído impresiones del juego, así que como mínimo el Uncharted era totalmente jugable.
Que por cierto, simbólico simplemente, pero que el juego de presentación en Tokio, en casa de Sony, de la nueva consola de Sony PSP, sea un juego occidental, times are changing, ¿eh?
Hombre, yo creo que times are changing, pero en muchos sentidos. Lo había escrito Rob Fahy, que es un colaborador de Games Industry, había dicho que la presentación esta de PSP2 indicaba mucho cómo había cambiado Sony desde que la dirigía Kazuhirai, y decía que el tema es que antes era una compañía dominada por ingenieros con Kutaragi a la cabeza, y ahora Kazuhirai, que son más, digamos, se enfocan más al software, Y ahí entra, por ejemplo, el PlayStation Suite y el enfoque más social y más de juego que tiene. O sea, la consola es muy potente y tal, pero no te ha salido Kutaragi diciendo esto es la leche, que tiene el Cell, que no sé qué, no sé qué.
Yo lo echo de menos a este hombre.
Yo creo que es un enfoque como más pragmático y menos de ingeniero. Pero no lo veo mal.
Bueno, a ver, que esto está alargándose un montón. Tanto aquí hablar, alguna cosa más y ya cerramos definitivamente el round.
Creo que nos dejamos solo hablar de la batería. En ese sentido, dos cosas muy rápidas. La versión inglesa de Eurogamer dijo que le habían dicho que andaría sobre las 5 horas.
Ajá.
Pero justo hoy he leído también que Sony no quiere hacer declaraciones mientras PSP2 sea un prototipo, porque lo visto es solo un prototipo.
Sí, pero Yoshida, que es uno de los altos cargos de Sony, declaró que lo que apuntaban ellos con la batería es que durase lo mismo que el modelo PSP 3000, que dura 5 horas, que básicamente es lo que dijo Eurogamer en el rumor aquel.
Bastante lógico y suficiente, vaya.
Sí.
Para acabar, y ahora toca pues que os tiréis un poco a la piscina. Así, sin haberlas tenido en las manos siquiera, al menos tú sí, has tenido la 3DS en tus manos en el E3.
Tú también.
Yo también, la puedo tener un rato, como sabéis. ¿La PSP2 o la 3DS? Así, de entrada. Si os regalan una, ¿ahora cuál cogeríais?
El iPhone 5. La PSP2. PSP2.
¿José?
Yo la PSP2, y no por la consola, sino porque no es 3D.
¿Y no quieres marearte ahí?
Yo es que no quiero 3D. No quiero 3D.
No, yo creo que ese es un gran problema para la 3DS, porque la pantalla de la PSP2, sin ser 3D, va a dar muchísima mejor calidad de imagen que la 3DS.
Bueno, yo para acabar me pediría la PSP2, que vamos a engañarnos. Aunque también me haría mucha ilusión la 3DS, aunque no os penséis que no. Bueno, vamos a hacer un poco de análisis.
Análisis.
Esta semana avances no tenemos, pero tenemos un par de análisis que son dos juegos y tienen muy buena pinta. En primer lugar, el Ghost Trick, que has hecho, José, el análisis para Eurogamer. El Ghost Trick es un juego para Nintendo DS,
sí,
de los mismos creadores de Ace Attorney, el juego.
Exacto.
De ser un abogado.
Es un juego diseñado por Shu Takumi, que es, yo creo que es uno de los diseñadores que están más en forma en Capcom en estos momentos. Es un juego francamente peculiar, como también lo era Ace Attorney, tanto por mecánica como por argumento. Pero yo creo que es, con la salida de 3DS a la vuelta de la esquina, creo que es quizás, con el permiso del próximo profesor Layton, el tercero me parece que es, no, el tercero, el cuarto, que todavía no ha llegado a Europa, creo que es la última gran aventura que vamos a ver en DS.
Eso que dicen, el canto del cisne.
El canto del cisne, sí, básicamente es eso. El juego tiene el argumento y el planteamiento es muy sencillo. O sea, tú empiezas en una chatarrería y hay un cuerpo tirado en el suelo, entonces tú digamos que te despiertas, no sabes ni quién eres, no sabes dónde estás, no sabes cómo has llegado hasta ahí, pero te das cuenta de que el cadáver que hay en el suelo eres tú. O sea, básicamente la idea es que tú estás muerto. Entonces hay un pistolero, sabes quién es la persona que te ha matado, que está a punto de matar a una chica. Luego la mata. Y entonces cuando descubres que tú, como fantasma, tienes una serie de poderes que básicamente son poseer objetos como si fuera un poltergeist, y retroceder en el tiempo 4 minutos, con lo cual puedes evitar asesinatos. Entonces, a partir de aquí se genera una especie de argumento que es, tienes hasta el amanecer para averiguar las razones por las cuales has sido asesinado.
¿Y cómo se juega esto?
Pues
¿Qué perspectiva tiene? Es muy raro esto.
Es un poco raro. Yo no sé si vosotros habéis jugado un juego que se llama The Incredible Machine, que era de PC de hace muchos años.
Ostras, sí.
Pues básicamente el planteamiento es ese. Hay una serie de objetos repartidos por el escenario. Entonces, según una serie de reglas, que es que, por ejemplo, los cuerpos no los puedes poseer. O sea, la gente no la puedes poseer, solo a objetos materiales. Tienes un rango de distancia, digamos, para moverte, o sea, no puedes saltar de un lado a otro la pantalla, sino que estás limitado, con lo cual tienes que ir saltando objeto a objeto, y entonces lo que tienes que hacer es una determinada secuencia para evitar lo que vaya a ocurrir en pantalla, que básicamente es que asesinen a una persona. Entonces, haciendo una serie de poltergeist, digamos, que se desarrollan como si fuera una especie de puzzle, por decirlo de otra manera, el objetivo es evitar ese asesinato, básicamente.
¿Es muy largo el juego?
Pues el juego debe durar unas 10 horas más o menos o algo así, o sea, de duración está bastante bien. Es un juego que destaca por tener un guión brillante. Shutakumi es un tío que ya con el Ace Attorney, que es decir, un juego de abogados y de juicios y demás, es brillante, o sea, son juzgados en los que caen confeti y la gente grita objection y cosas de estas, es genial. Y aquí pues vuelve a demostrar que como guionista es un tío muy bueno. Además está muy bien porque cuando llegas al final, no vamos a decir nada de ello, pero todo lo que ha ido ocurriendo enlaza perfectamente y es un momento que dices, joder, está todo muy bien planteado. La pena es que quizás el planteamiento jugable es divertido, pero los puzzles solo tienen una manera de solucionarse. Entonces muchas veces acaba resultando una especie de prueba de ensayo y error y solo hay una manera de hacerlo, con lo cual la rejugabilidad es prácticamente nula.
¿La traducción que han hecho Nintendo al castellano?
La traducción que han hecho, como viene siendo normal en Nintendo, es francamente brillante. Pero yo creo que por lo que destaca más el juego, dejando de lado argumento, guión y quizás desarrollo jugable, lo que destaca mucho es la animación, los gráficos. La animación es increíble. Yo creo que probablemente sea la mejor que he visto en un juego 2D. Utiliza una técnica muy similar a la rotoscopia, que podría ser como lo que habéis visto en juegos como Flashback, Another World, o incluso el Heart of Darkness, y los movimientos tienen una fluidez y una naturalidad que es increíble realmente.
¿Qué nota le has puesto en Eurogamer?
Un 8.
Muy bien, pues pasemos ahora a un juego que este ya lo hacéis los dos, que es el Little Big Planet 2. Uf, vaya juego, ¿eh?
Sí, es un señor juego por calidad y por dimensiones de la propuesta, ¿no? Little Big Planet 2, evidentemente, igual que el primero, es un juego de plataformas y un editor barra creador de juegos en el orden que uno prefiera. De hecho, la mayoría consideran que es más interesante el poder crear tus juegos que el jugar a las fases.
La campaña, digamos, que casi parece una especie de demostración o tutorial de las posibilidades que tienes con el creador. Yo creo que te lo tienes que plantear así. Porque si te lo planteas como juego de plataformas, creo que está un peldaño o incluso más por debajo de Mario Galaxy, Donkey Kong Country y demás. O sea, como juego de plataformas está bien, es un buen juego, pero no es tan bueno.
Sí. No, si solo fuera un juego de plataformas, sería más bien un juego descargable, pero la gracia es que es solo la punta del iceberg, ¿no? Lo que ya está hecho. La gracia es lo que puedes hacer tú, y en ese sentido estuve yo en Madrid hace un par de semanas ya, escribí un artículo sobre Iona Knight hablando con el diseñador artístico, y decía que ellos en Media Molecule la filosofía detrás de esta secuela es que deja de ser un juego de plataformas para ser una plataforma de juegos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido van las mejoras en el editor, que son lo más importante. Ya no está todo tan enfocado a hacer otros juegos de plataformas, sino que te permite hacer juegos o títulos de cualquier género, desde carreras hasta shooters en primera persona, juegos de naves, lo que quieras y sepas hacer, vaya.
Uh-huh. Yo creo que en ese sentido es muy importante lo que decía Pep, que puedes hacer lo que quieras, pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil hacerlo.
Pero ¿cómo?
O sea, es un sistema accesible.
Difícil.
Quiero decir, es un sistema muy accesible, pero es tan potente y con tantas posibilidades que hay que dedicarle mucho tiempo para conseguir empezarle a sacarle provecho.
Pero tengo una duda, que creo que la tendrá mucha gente. Yo quiero hacer un juego tipo Ikaruga. ¿Esto cómo lo dices? ¿Qué quieres hacer esto? ¿Cómo empiezas?
Pues yo intenté hacer un Ikaruga precisamente y no supe terminarlo. Ese para mí es la frustración del juego, ¿no? Así que es verdad que...
Cuando digo Ikaruga, que hicieron un shooter de naves, sí. Venga, para arriba.
Pues tienes que programar colisiones, movimientos y tal y cual. Y en ese sentido, pues es verdad que no es lo mismo que ver una pantalla en blanco de C++. No tengo ni puta idea de programación, ¿eh? Que ver el editor de Little Big Planet con su tutorial... que llega hasta donde llega. Es decir, si no sabes lo bastante, vas a tener problemas para hacer un Ikaruga. Es lo que me pasó a mí. Y por eso no he publicado todavía el análisis en Anight, y por eso no me voy a mojar mucho hoy, porque me falta ver hasta qué punto el hecho de que te dé la oportunidad de tan siquiera intentar hacer el Ikaruga compensa el hecho de no poder terminarlo. No sé si me explico. Y en ese sentido...
O sea, que te diviertas aunque no lo acabes.
Sí,
¿no?
Sí, pero... De hecho, cualquier caso, tú tienes la posibilidad de buscar a alguien que sí haya sabido hacer un Ikaruga y bajártelo. Es decir, el poder hacer niveles sirve también para descargarte niveles de otros.
Creo que, de hecho, yo creo que en Media Molecule son muy conscientes de que la gente llegue a ese punto en el cual se bloquean el proceso creativo. Y de hecho, esta semana lo que han hecho es anunciar una wiki que es lbpcentral.com, me parece, algo así. Sí, donde básicamente la idea es que la gente pueda compartir pues sus ideas y los métodos creativos que siguen para crear los juegos. Y creo que era justamente lo que le faltaba un poco al juego, ¿no? Que puedes descargar los juegos que ha hecho otra gente, puedes editarlos, pero no sabes cómo han llegado a ese punto. Con lo cual, el hecho de tener una herramienta como una wiki para poder conocer con más detalle todo el proceso y cómo se consiguen esas cosas que tanto te mola ver cuando descargas el juego que han creado otra gente, creo que era justo lo que le faltaba al juego.
Queda claro que será un título entonces de largo recorrido. O sea, sí, que es un juego,
es un juego de recorrido que se podría decir que es casi infinito. O sea, de hecho, es que si ya lo era el primer Little Big Planet, este ya se quita las ataduras de tener que ser un juego de plataformas, y aquí ya es que puedes hacer lo que quieras. Hemos visto remakes del Afterburner, del Contra, si no recuerdo mal. Puedes hacer prácticamente de todo,
juegos de rol, incluso cualquier cosa, lo que quieras. Y bien, hay que tener en cuenta eso, que el tutorial es fácil de seguir, pero no te lo enseña todo y es pesadete. O sea, son 50
es muy largo,
y pico,
es larguísimo.
54, 55 clases, digamos, entre comillas. Ahora te voy a enseñar a hacer esto, ahora esto, y tienes que repetir lo que te dice el vídeo. Y para mí ese es el gran fallo del juego. Es decir, creo que la integración entre creador, editor y juego de plataformas podría haberse utilizado como tutorial. Es decir, que en un punto del juego de plataformas tuvieras que crear un juego, que se integrara eso de alguna manera, que no fuera tan pesado el tutorial. Y coño, si tienes deficiencias como plataforma, pero puedes aprovechar una herramienta tan potente como el crear juegos, pues mezcla las dos cosas para hacer un juego único, ¿no? Todavía más, que único es y vaya si lo es.
¿Creéis que tendrá tanto éxito como el primero? Que se publicaron pues que millones de niveles creados, o la gente se está cansando un poco de esto y solo será un hobby para los aficionados a...
Yo creo que sí, porque de hecho me parece que es la única alternativa viable que hay en ese sentido. Creo que es, junto quizás con Mod Nation Racers, creo que es el único juego que te da tanta libertad para crear lo que tú quieres. Se han visto muchos editores, hemos visto recientemente el de Gran Turismo, pero es que no es ni un editor, simplemente le das unos parámetros y te lo crea él solo. Electronic Arts hizo el Create, que básicamente sigue un poco la filosofía de Little Big Planet, pero se queda totalmente a medias. Y los editores que hemos visto en otros juegos, como a lo mejor Joe Danger y demás, pues son cosas mucho más limitadas. Little Big Planet es un lienzo que te da total libertad creativa para hacer lo que quieras. Con lo cual yo creo que a la gente eso le atraerá. Y yo creo que sí que tendrá quizás más, tanto éxito o más que el primero.
Depende de cómo se venda. Es decir, el éxito que tenga y la promoción que haga Sony. El primer Little Big Planet empezó relativamente flojo, pero luego al estar incluido en un montón de packs y demás, pues acabó vendiendo bastante.
¿Qué nota le habéis puesto al...?
Yo le he puesto un 9.
Un 9.
Yo ya digo, todavía no tengo el análisis y de hecho ni siquiera tengo decidido la nota. Se moverá entre el 8 y el 9 en función de cómo de fácil me lo pongan para terminar el Ikaruga.
Bueno, pues tenemos un juego de 8, el Ghost Trick de Nintendo DS, que es uno de los grandes títulos para acabar un poco esta consola portátil, la más vendida de la historia de los videojuegos. Y Little Big Planet 2, la primera gran exclusividad de PlayStation 3 en este 2011.
Esto sí, esto no. Esto no, esto no.
Al loro. ¿Y vamos a hablar de loros o no? No, esto sí, esto no. Pep, dinos.
Dime.
¿Cuáles son los estos sí, esto no de la semana? ¿Qué es esto sí, esto no? Antes, para la gente que no lo sabe, aunque dudo que no lo sepáis, porque sois muy fans de este programa. Esto sí, esto no es lo que a Pep le gusta y no le gusta de los videojuegos, así de fácil, y ya está.
Básicamente.
¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos con un no, para no perder el rumbo. Estaba muy muy optimista, últimamente me lo han dicho y he dicho...
No os equivoquéis,
yo soy pesimista. Así que empiezo con un no ceguero para el Sega Rally Online Arcade.
¡Arras!
Que se anunció hace muy poco y que es lo que no debería haber sido. Es decir, todo el mundo quería, porque todo el mundo sabe que el primer Sega Rally es el mejor del mundo, un remake de ese juego, ¿no? Del título que inició la franquicia. Y en cambio es justamente lo otro, una nueva versión basada o inspirada en el Sega Rally Revo, que salió ya para PlayStation 3 y Xbox 360, con lo cual no le veo mucho sentido, la verdad, publicar un juego que ya ha salido en estas plataformas ahora en formato digital, es decir, en Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Yo qué sé, si lo único que tienes que añadir es el juego online, pues ponle un parche al juego, ¿no? No.
En otras palabras, se lo tenían muy fácil para hacerlo bien y se han complicado un poco la vida.
Pues sí, 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 bueno. Verdad.
¿Algún estono más?
Sí, uno para la demo del Fight Night Champion. Es un juego al que le tengo muchísimas ganas y la demo me ha decepcionado una barbaridad en dos aspectos. Primero, las novedades en el control no me acaban de gustar. Tengo que dedicarle más tiempo. He hecho solo un par de combates. Y el nuevo sistema de bloqueo no lo veo nada claro. Y además la demo no te lo explica. No comenta los cambios, no te dice cómo hacer lo que hacías antes. Y por eso me parece una mala demo también. Por eso y porque solo se puede hacer otra vez, igual que en Final Round 4, el combate Ali contra Tyson y Pacquiao contra no recuerdo quién. Cuando lo interesante era el nuevo modo más cinematográfico, con un personaje, con un argumento. De eso solo puedes ver un vídeo, que ya lo habrás visto, con lo cual me parece una demo bastante mal planteada.
Bueno, y dinos alguna cosa buena, una cosa positiva, con esto sí. Da un poco de luz a este mundo gris en el cual se han transformado los videojuegos.
No es mi trabajo.
Pero no tienes ninguno esto sí. Si en un momento sacas uno, busca aquí en el ordenador.
Bueno, va, voy a terminar con un esto sí para la inclusión de Xien Ko como personaje jugable en Marvel vs. Capcom 3.
¿De quién?
¿De quién?
Es la luchadora fantasma esta de la saga Darkstalkers o Vampire Servior, que me parece una saga que Capcom tiene demasiado olvidada. Y recordarla un poquito con los tres personajes, ella, Felicia y Morrigan, que hay en Marvel vs. Capcom 3, es bueno para todos.
Pues mira, oírte hablar positivamente de Marvel vs. Capcom 3 ha despertado mil esperanza, Pep.
Sí, bueno, el juego no es todo lo bueno que yo esperaba, pero a nivel de personajes, por selección de plantel y por cómo está caracterizado cada uno, me parece que es lo mejor del juego.
Y vamos ya a la última sección del programa, que son los rumores.
Y rumor.
Y bueno, recuperamos un poco el tema de los rumores y hoy traemos un rumor. Rumor noticia, porque mezcla un poco de todo. Pero como aquí en la oficina, que es por cierto donde grabamos este podcast desde hace dos programas, estábamos hablando del tema este y no sabíamos si catalogarlo como noticia o como rumor. ¿Qué es? ¿Qué es? Que me está haciendo pesado. Pues el juego I Am Alive. Es un juego que estaba desarrollando Ubisoft hace ya un par de años, más o menos, diríamos que está en desarrollo hasta este invento.
Dos o tres. Yo diría que tres.
Pues tres.
Tres de su anuncio, vaya. Igual el desarrollo lleva cuatro.
Pues este juego, que estaba un poco estancado su desarrollo, ha dicho Jade Raymond, la productora del juego, no sé si es productora ahora, si es directora, la máxima responsable, diremos, de este videojuego.
La que ha tirado el dinero, vamos.
La que ha tirado el dinero, ha confirmado que sí, que al final el juego está live, el juego vive, el juego saldrá este año, este 2011. Pero aquí ya hay el cambio, porque inicialmente iba a ser para Xbox 360 y PlayStation 3, y saldrá pues para PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Es decir, saldrá en formato descargable este año. ¿Esto nos lo creemos o no?
Yo creo que sí es de ser cierto, porque yo creo que no. Indicaría que Ubi no sabe cómo sacarse encima a I Am Alive. O sea, yo creo que
han
tirado el dinero, tienen algo y tienen que hacer alguna cosa con lo que han hecho durante tanto tiempo. Yo no lo sé. Ha salido así, ha salido en teoría su productora diciendo que saldrá en este formato y demás, y que saldrá este año, y no habiendo visto nada del juego, lo cual me extraña, pero yo creo que el juego no sale y hasta ahí puedo hablar.
Yo dije hace mucho tiempo que ese juego se acabaría cancelando y me huele esto a que va por el camino. Yo creo que van a acabar diciendo no, es que al final hemos tenido problemas para que el juego ocupara 2 gigas y es lo que nos pide Microsoft para Xbox Live Arcade, así que no lo vamos a sacar.
Pero si solamente la intro que se vio hace un par de años ya debía ocupar como la mitad de 2 gigas.
Yo la vi ayer y me pareció muy cutre, ¿eh?
Es muy cutre, no, pero es que yo creo que ya era vieja ya y añeja en su momento.
De todos modos, creo que si acaba saliendo en formato descargable va a ser bueno para el juego, porque este tiene toda la pinta de ser el típico juego de que tienen una buena idea pero no saben cómo alargarla más allá de las 3 horas, así que hacer un juego descargable de 3 horas podría ser lo mejor para I Am Alive. De todos modos, el nuevo estudio de Ubisoft Toronto, con 80 tiene... y pico personas trabajando ya y 800 personas previstas para los próximos 10 años, ese estudio no es para hacer juegos descargables.
Ese estudio va a ser la bomba, ¿eh? En Ontario.
Yo es que el problema de todo este tema creo que es poner a Jade Redmond de directora de un estudio que tiene que ser importante. Pero es que yo creo que la chica esta será muy mona y tal, pero yo no la veo dirigiendo tal,
vamos
tal
a
equipo.
Ver. José Sempere.
Bueno, a mí Assassin's Creed no me entusiasma para nada, pero me parece bien producido.
Menos mal que aquí alguien defiende al gran Assassin's
Creed. Yo creo que Assassin's... No, pero, ojo, yo creo que los Assassin's Creed se ha notado un cambio muy para mejor con el 2, que precisamente es cuando Jade Raymond ya no estaba produciendo. Y el primero es el que tiene carencias muy importantes. Con lo cual, yo no sé si Jade Raymond es en el fondo una de las raíces del problema, ¿eh?
Bueno, nos vamos con Jade. Acabamos el programa con Jade Raymond. Y ya nos despedimos. Han sido casi más de una hora de programa. Esta vez hemos hecho más que la semana pasada. ¿Qué os ha parecido esto de segundo programa en la oficina?
Bien, no está mal, ¿eh? Sí, no está nada mal.
Sí. Tenemos que ver un día con 4 o 5 personas aquí y a ver cómo suena esto, pero creo que el programa de hoy suena mejor, ¿no? Y
suena mejor a nivel técnico.
Sí. Y ha sido buena idea hacer esto, vaya. Creo que salimos ganando todos.
Bueno, pues veremos qué tal saldrá el siguiente. Pues hemos estado aquí José María Sempere, de Eurogamer, Pepe Sánchez, de Night Games.
En el siguiente, que llevamos unos días sin decir a qué estamos jugando, habrá seguramente ya análisis del Killzone 3.
Killzone 3 lo han traído hace justo 20 minutos antes de
por eso,
que...
Lo tenemos en la oficina.
Hemos empezado
Lo tenemos. Hemos empezado más tarde porque estaba jugando yo.
Ahora se entiende.
Y el principio mola, ¿eh? Tengo que decir que el principio...
Hay sorpresa.
La demo, bueno, es una sorpresa que cuando la ves dices, por favor, qué previsible. No, ya lo verás. Sí. Pero quiero decir, a mí la demo que teníamos antes no me acabó de gustar demasiado y esta me está gustando, ¿eh?
Cuidado con los spoilers. Bueno, ya lo hemos dicho.
Sí, cuidado. He dicho muchos spoilers, ¿eh?
José María Sempere, el hombre del spoiler, que hoy no ha dicho el spoiler.
¿Que yo del hombre del spoiler?
Bueno, José María Sempere, el de Eurogamer, ese chico que escribe cosas de Eurogamer tan bajas. Luego el Pep Sánchez, que también está por aquí.
Sí.
Ha sido un placer estar con vosotros. ¿Y quién ha hablado?
Lo has hecho muy bien de presentador,
sí,
Albert.
Sí. Yo creo que ya seguirás de presentador hasta que vuelva José, pero ese rollo que teníamos de turnarnos, creo que ya lo haces tú.
Os ha gustado lo del Super Mario calentito, ¿eh?
El calentito, sí. Calentito. Yo creo que calentito se puede convertir en un nuevo meme de Zona Reload, de Eurogamer a Night, como lo fue el potente en su momento. Creo que calentito. Tiene números de ser el meme de 2000.
Bueno, ya veremos. Oyentes, lectores de Night, de Eurogamer, de oyentes de Reload,
de Spotify, ibas
de
a decir.
Spotify, personas afectadas que han escuchado este podcast porque alguien más lo está oyendo en ese momento por los altavoces. Muy buena semana.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben. Reload.